rompecabezas.
Segunda zona.
Bien, amigos, aquí estamos ya con Juan Miguel Petit, que es egresado en Derecho y Ciencias Sociales, trabajó en Periodismo, Políticas Sociales y Derechos Humanos, en particular en la protección de derechos de niños, adolescentes y jóvenes, tanto desde el ámbito estatal, el Consejo del Niño, el INAME, la Gerencia Técnica del Centro Nacional de Rehabilitación, como desde la sociedad civil y en los mecanismos de protección de Naciones Unidas, el relator especial de Derechos Humanos y asesor local en este tema. El trabajo y el estudio en temas penitenciarios y derechos humanos siempre estuvo muy presente en su trabajo. Participó de misiones internacionales de monitoreo de los derechos humanos, incluyendo centros para personas privadas de libertad. Desde el año 2007 fue asesor en Derechos Humanos de Naciones Unidas en Uruguay, hasta su asunción como comisionado parlamentario para el sistema carcelario en octubre del 2015. Su candidatura fue propuesta por una comisión parlamentaria integrada por legisladores de todas las fuerzas políticas representados en el Senado y en la Cámara de Representantes. Es un gusto recibir a Juan Miguel Petit ya aquí con nosotros. Juan, bienvenido.
Hola,
un placer.
Mucho gusto.
Hombre, encantado de los medios. Así que bueno, estás en tu ámbito.
Digamos, la comunicación también es parte central de mi vida, así que encantado de estar acá. Muchas gracias por la invitación y un gusto también estar en contacto con los oyentes.
Muy bien, bueno, el gusto es nuestro y de los oyentes seguramente también. Bueno, ¿qué te encontraste, digo, después de un paréntesis bastante prolongado, ¿no?, de que no existía la figura del comisionado?
Sí, la figura quedó, la oficina quedó claro, poco detenida, varios, sobre todo como unos 6 meses.
Claro.
De todas maneras, siguió recibiendo información y, bueno, lo que primero que tratamos de hacer nosotros fue reactivar esa oficina. Es una oficina pequeña que funciona, con, así lo establece la ley de creación del comisionado, con hasta 10 pases en comisión, o sea, no tiene personal propio, que es una de las cosas que estamos planteando, claro, que poder que en futuras rendiciones de cuentas para trabajar en la institucionalización de la oficina.
Sí, claro.
Que tenga su equipo propio, su equipo estadístico.
Hasta el momento no lo tenía.
Tiene personas que son funcionarios en comisión, o sea que claro, mañana, no sé, en su organismo de origen reciben un beneficio económico, una oferta y ya van, o por motivos más diversos se pueden ir. Entonces eso le da una cierta inestabilidad. Hemos reforzado, ya tenemos 8 personas trabajando en la oficina, con la mirada de la oficina es una oficina de protección de derechos humanos, como lo venía haciendo.
Uh-huh.
Es una oficina que ya tiene, por suerte, pese a su corta vía, 2 periodos legislativos, ya tiene su historia institucional, que fue marcada por mi antecesor, el doctor Álvaro García, una historia,
claro,
de sobriedad, de trabajo riguroso, de seriedad, de no estar desesperado por denunciar, sino por hacer y obtener logros. El objetivo, uh-huh, es no ser un paladín de la denuncia de la oficina, sino poder trabajar en el fondo de los temas. Y todo eso ya estaba trazado en el ADN de la oficina. Estamos tratando de trabajar en esas líneas, generar actualización en algunos temas, y lo primer paso fue obviamente recorrer todos los establecimientos y recibir a los familiares y las testimonios, claro, de las personas privadas de libertad, que el caso individual, el caso con nombre y apellido, es lo que moviliza todo el resto,
claro,
y eso nos lleva a tener la fotografía general de la situación.
Claro. Claro, totalmente. Bueno, hay que decir que el trabajo es frenético, ¿no? Porque yo estaba revisando aquí ya la visita a cárceles realizadas en los últimos 60 días, parte del calendario de actividades de Juan, del comisionado, ¿verdad? Y hay que decir que en realidad trabajas todos los días. Todos los días estás visitando un establecimiento. Tus visitas comenzaron en Colonia, después siguieron en la unidad número 5 femenino, en el centro número 2, en Libertad, en Santiago Vázquez, en fin. Y así, ¿no? Estuviste prácticamente, no en todos lados, porque seguramente es mucho más amplio, ¿verdad?, la cantidad de establecimientos, y evidentemente estás en acción desde octubre del 2015, pero has trabajado todos los días.
Sí, bueno, no he trabajado solo, por suerte
es un equipo
muy bueno, y en el cual se dividen las visitas. Estamos organizando además ahora tener justamente protocolos de la visita, porque hay visitas como de 3 tipos, como haciendo un símil con el auto. Una vez se va porque tiene una pinchadura, una vez se va porque quiere que le cambie el aceite, una vez se va para que lo revisen todo. Entonces vamos a tener como 3 protocolos de visita: la visita puntual por un caso concreto, la visita parcial a un establecimiento, y después la visita anual a un establecimiento de varios días, en el cual trataremos de revisar y analizar todos los temas. Estas visitas que realizamos, pero todos los días hay gente de la oficina recorriendo. Dentro del sistema uruguayo tenemos la peculiaridad que si hacemos la unión de la cárcel del Concar, Libertad, Canelones, y la cárcel de mujeres, tenemos cerca del 70% de la población. O sea, tenemos acá en el radio metropolitano, claro, y Punta Rieles.
La población carcelaria.
Claro, tenemos más del 70% de la población. Con lo cual es muy importante tener una visita permanente en esos lugares. Y lo que tú decías, que lo que es apasionante es cómo el caso individual, el caso que llega a la familia, que llega a veces desesperada o que llama por teléfono, que no sabe qué hacer. A veces la caída en la cárcel del hijo, del familiar hermano, del compañero, es como el infierno tan temido. O sea, eso es la corolla de una situación que a veces se veía venir. Otra vez es una sorpresa. Sí. Otra vez es una situación que se ha cronificado. Hay una diversidad enorme de caminos por los cuales se produce la privación del delito y la privación de libertad. Lo importante es trabajar sobre lo que nos dice ese caso individual. Cada caso individual es como el píxel de una fotografía. Claro. Esa fotografía es el objeto de la política pública. Entonces, lo apasionante de nuestra tarea es cómo, a partir del caso individual, poder influir en una política pública que no es solo el Ministerio del Interior. Simplemente un ejemplo. Salud pública, educación. Por supuesto, el Ministerio del Interior tiene que abrir las puertas y facilitar que haya médicos, que haya enfermeros, que haya un buen aula, que haya pizarrones, mesas. Pero la política pública es obligación del Estado. O sea, que el sistema educativo, cuando establece las horas docentes para el liceo 144 de no sé dónde, también tiene que tener previsto qué docentes van a ir a los centros penitenciarios. Y salud, lo mismo. Podríamos andar sobre esto, pero un poco como idea.
Está bien. Juan, antes de que me tires algunos datos y cifras que querías compartir con nuestros oyentes, y yo te decía, mandas vos, porque realmente queremos escuchar cuáles son las cosas que te preocupan o que crees que tenés que resaltar. No tiene por qué ser todo preocupación. Pero básicamente, en este tiempo, en todos los lugares donde anduviste, ¿con qué quejas te encontraste que puedas decir denominador común? Deben ser de las más variadas, pero aquellas que ves que se repiten, ¿qué quejas, qué miedos, qué necesidades son de pronto más comunes, más frecuentes en estas visitas que has tenido hasta el momento?
Bueno, primero una cosa que está previa a la queja, que es la posibilidad de escuchar la queja. Y en ese sentido creo que es bueno marcar que hay una muy buena apertura por parte del Ministerio del Interior. Y te diría, yendo más abajo, todos los niveles de establecimientos, los directores de establecimientos, los encargados de cada área, todo eso realmente es muy positivo. Mi antecesor no tuvo esa facilidad, sobre todo al principio, porque era una institución nueva, una institución que fue la primera institución ombudsman en Uruguay.
Es cierto.
Pero realmente se ha logrado, después de tantos años, un diálogo muy, muy bueno. Y yo te diría que todos los días hay un trabajo que nosotros realizamos, tanto yo como los asesores de la oficina, que es recorrer los establecimientos, hacer observaciones, hacer comentarios, que muchas veces son por la vía informal, son, bueno, hoy de mañana vimos tal cosa, no le parece que mejor esto se puede arreglar así, o por qué pasa esto, y después volvemos. Eso después a veces lleva un oficio, a veces lleva una nota, sí, según lo que ocurra. Entonces yo te diría que hay una situación muy, muy heterogénea, muy variada de situaciones, en las cuales realmente podemos tener acceso hasta a las quejas, a las preocupaciones. Hay temas muy distintos. El sistema es muy heterogéneo, el sistema ha mejorado, pero yo diría que está en un momento de cruce de caminos. Es como, ¿cómo te voy a decir? Es como el paciente que sale de, no sé, del CTI y está en cuidados intermedios. Bueno, es una buena noticia. Ahora, sigue estando mal. Claro. Sigue estando mal. Y el Uruguay, un país como el Uruguay, con las características de población que tiene, con la cercanía, con las comunicaciones, con un Estado potente. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, yo estuve en unos países de América Latina, donde, por ejemplo, el tema de infancia, había, por ejemplo, en Paraguay, donde no había un organismo de infancia. O sea, no existía un organismo de infancia, lo tuvieron que crear. Claro, a veces es más fácil crear de cero que reciclar un edificio que está con problemas. Pero bueno, ese es otro debate. Pero con un Estado presente, con un Estado que tiene recursos, Uruguay está llamado a tener un sistema penitenciario que sea un referente. O sea, no tenemos que compararnos con lo que está pasando en los países nórdicos, en Canadá, en algunos países de América Latina, en algunas experiencias uruguayas realmente vanguardistas, sí, como es el caso de Punta Rieles y algunos otros gérmenes importantes que hay, por ejemplo, algunos surgidos espontáneamente, en Salto, en Canelones, y llegar a un sistema que realmente sea un modelo, que puedan decir, bueno, seamos un pequeño país referente, un pequeño país modelo, un país que puede decir, bueno, en este problema que es mundial, porque el aumento de las personas privadas de libertad que se está dando en todo el mundo, aún en países desarrollados. Bueno, frente a ese fenómeno, Uruguay tiene algo para decir y tiene algo para hacer. Tú decías cuáles son las quejas más frecuentes. Yo te diría que hay un gran punto que es el hecho de que haya actividades en los centros, que haya trabajo, pero no en el sentido de taller, sino trabajo socioeducativo y psicológico. que haya actividad, que el tiempo que se está privado de libertad no sea un tiempo muerto, y lamentablemente ni siquiera es un tiempo muerto, es un tiempo para peor, claro, donde la persona se deteriora, pierde sus vínculos, pierde salud, pierde hábitos, pierde autoestima, se deprime. A veces tenemos una concepción de que la depresión es un lujo de las estrellas de cine. Mm. La depresión es una enfermedad de los sectores pobres de población.
Por supuesto.
Y muchas veces la gente dice, uy, le dimos un trabajo y no lo agarró. Pero muchas veces la persona que tiene de base una depresión es como alguien que tiene una pierna rota, un desgarro, y ya le dijimos que compramos campeones nuevos y no quiere correr. Bueno, pues no puede correr porque sí, está quebrado, claro, porque está fracturado, está desgarrado. Entonces, la salud mental, la salud... y después hay otro tema muy importante, que es la población privada de libertad es la punta del iceberg. Hay que pensar que la política pública de integración social trabaja con el privado de libertad, pero aparte de los 10.000 presos, pensemos en sus hijos, sus parejas, sus hermanos, sus allegados. La política pública también golpea allí. Recién antes de venir para acá, tuve una entrevista con una persona, la madre de un interno, que me fue a visitar con los dos hijos de ese interno porque no tiene con quién dejarlos. Esos niños están sufriendo también la privación de libertad. Se están criando bajo esa ausencia. La madre es una señora mayor que trabaja realizando limpiezas. Un pequeño ingreso, con problemas de salud. O sea, esa señora es una pequeña heroína que está sosteniendo esa situación, sí, en la cual me planteaba que su hijo está tratando de seguir adelante con una cantidad de problemas de adicciones, etcétera, etcétera. Entonces, si en la cárcel no se trabaja con esa persona, pero si no se trabaja también con el afuera, es complicado. Entonces, hay un desafío enorme que te diría que tiene que ver con que... con las distintas expresiones de esa falta de trabajo, uh-huh, necesidad de ocupación, de estudio, sí, sí, de poder salir. A veces los propios directores de los centros te dicen, yo quiero que los internos salgan, pero a veces tienen un módulo con 400 internos y con dos funcionarios, sí, entonces no puede sacarlos al patio.
Claro.
Entonces los problemas son muchos, hay que plantearse como un modelo y que tratar de caminar hacia él.
Sí, hemos hablado alguna vez de lo que dice Juan, ¿no? De esa imagen errónea que tiene mucha gente que está fuera de los establecimientos penitenciarios, de que los tipos no quieren hacer nada. Y yo, que tuve la suerte como experiencia humana de conducir brevemente un programa de Canal 12 ingresando en todos los centros, lo primero que yo le contaba a la gente, le digo, ¿cómo se equivocan? Y cuando uno está ahí, ¿qué tan patente te das cuenta que los tipos te dicen, imagínate, estamos acá 24 horas por 7, por 31, por 365 días del año y no hacemos nada? O sea, nosotros queremos hacer cosas, queremos participar. En fin, los tipos en realidad se sentían como inútiles para sí mismos, ¿no? Quiero decirlo. Y siempre digo lo mismo, ¿no? Digo, qué imagen totalmente contradictoria que se da, que la gente afuera dice, estos tipos no quieren hacer nada. Y no es así. Porque además cuando uno ve ahí es de sentido común, uh-huh, porque es lo que decía Juan ahora, ¿no? Digo, te haces la cabeza, te comes la cabeza sin hacer prácticamente nada. ¿Qué querés? Hacer algo, uh-huh, hacer algo.
Sí, la situación...
Seguramente algunos, digo, Juan, disculpame, tendrán otra, porque la gente dirá, bueno, yo conozco a alguno que no quiere hacer nada. Bueno, alguno habrá.
Yo conozco mi barrio, algunos que no,
claro,
quieren hacer nada.
Sí, yo también, que están libres y no quieren
eso,
nada. Claro, están libres, están en libertad y no quieren hacer nada.
Yo conozco gente,
¿no?,
que no está presa, claro, que, claro, es muy honesta y, claro, no quiere nada, claro, con el trabajo, claro, ¿no?
Por eso digo, ni pero la verdad es que hay que decirlo, y seguramente vos lo dirás, lo decís, por supuesto, con mayor propiedad que yo, pero ratificarás, la verdad es que la inmensa mayoría está dispuesta a hacer algo, que eso es lo más increíble, ¿no?
Sí, la privación de libertad es una situación donde, claro, la persona toca fondo, claro, y a veces, lamentablemente, sigue taladrando el fondo del mar porque la situación se sigue agravando. Lo que hay que luchar como política pública es que las cárceles no sean cárceles en el sentido que le damos a la palabra cárcel, sino que sean centros psicosocioeducativos, centros educativos, donde la persona saca lo mejor de adentro y donde se le ofrecen oportunidades. El tema de la cárcel es un tema que la humanidad viene reflexionando hace tiempo. Yo me llevé ahora como lectura de verano, releí Vigilar y Castigar de Foucault,
claro,
y uno a veces piensa, bueno, la reforma penitenciaria empezó hace, sí, se empezó a hablar en Uruguay hace 5 años, y en, sí, realidad en el siglo XVII, sí, claro, ya se empezaba a hablar de la reforma penitenciaria, y se pasó del suplicio de castigar sobre el cuerpo a trabajar sobre el alma de la persona, tratar de rehabilitar el alma, la idea de la celda, la idea monástica, la persona, bueno, medita y analiza qué fue lo que hizo. Y hoy estamos ante un nuevo paradigma, creo yo. Y creo que de nuevo es la oportunidad de Uruguay, de los que están en políticas sociales, de construir un nuevo paradigma que es el paradigma de los derechos humanos. Hace poquito, en octubre, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó las nuevas reglas para personas privadas de libertad. Esas reglas se habían elaborado en el año 55, las llamadas reglas mínimas son muy conocidas, marcan pautas muy importantes, marcan mínimos, ¿no? Y ahora estas se fueron revisadas después de un largo proceso, y establecen pautas muy interesantes para trabajar. Entonces hay como un cambio de paradigma, en el sentido de que la persona ya no es víctima del suplicio, la cárcel no es para hacer sufrir a la persona, el Estado no puede sacarse las ganas. O sea, uno va a un bar y sí, una cosa se escucha un hecho de violencia horripilante, y la violencia genera violencia. Y cuando uno lo sufre, yo lo he sufrido en carne propia, amigos lo han sufrido, conocidos, lo he visto, a uno le genera mucha violencia. Pero el Estado, o mucha angustia también, mucho miedo, pero el Estado no puede violar a los violadores, golpear a los golpeadores, secuestrar a los secuestradores. Claro. El Estado apunta a otra cosa.
Exacto.
Y el Estado apunta a ser el proveedor de los elementos para que la persona pueda vivir sus derechos humanos, su educación, su salud mental, su familia, su capacidad de comunicación, su cultura, y aportarle todos los elementos a la persona. Uh-huh. Y luego la persona, esa extraña química que es la libertad individual, libertad de conciencia de cada una, mediatizada por todos los factores sociales, algunos neuronales que se dan en los primeros años de vida, bueno, se resolverá una química que es absolutamente todavía insondable, en lo cual uno a veces ve personas que tienen muy mal pronóstico y sin embargo rearman su vida. Y de pronto uno ve personas que tienen todo para vivir bien y sin embargo se les rompe la vida. Entonces el nuevo paradigma es, bueno, centros educativos que cuiden los derechos humanos para que la persona pueda vivir en armonía con los demás y que no vuelva a reincidir en la violencia.
Bah, ojalá que se pueda hacer, porque creo que es efectivamente el objetivo que debe tener todo este accionar. A la vuelta de la pausa, me tirás esos datos de lo que hablábamos fuera de micrófonos, hablamos un poco de alguna recomendación que ya has realizado sobre el traslado del centro del Molino y el centro metropolitano femenino. El Molino es un sitio donde se encuentran privadas de libertad con hijos, y bueno, hay una recomendación que ya ha hecho Juan Miguel Petit como comisionado parlamentario. De eso vamos a estar hablando a la vuelta de la pausa, no se vale. Bien, seguimos aquí con el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, que nos visita y está en la función desde octubre del año pasado, ya con mucha información, mucho acopio y mucha cosa para contar. Me decías que tenías números en cuanto a la población en general.
Bueno, hay un dato que yo creo que es interesante reflexionar, porque tampoco tengo una solución, que es el llamado índice de prisionización, o sea, la cantidad de presos que tiene cada país por cada 100.000 habitantes.
Ah, sí.
Estos números, a veces quimiológicos, son muy difíciles de sopesar, porque cada país tiene sistemas. No es como, a ver, no sé, la mortalidad infantil, que ya hay estándares mundiales muy establecidos en todos los países. Los datos quimiológicos y penitenciarios, y en la medida que muchas son recogidos por funcionarios que están sometidos a autoridad vertical, uh-huh, pueden ser de distinta grado de confiabilidad. Pero bueno, son pautas que hay en el mundo. Claro. Hay una página que se llama prisonstudies.org, que es una página que tiene información al día de lo que pasa en todos los sistemas penitenciarios del mundo, que maneja, por ejemplo, ese índice. Muchas veces escuchamos en Uruguay la preocupación por la seguridad pública, ¿no? Uh-huh. Es un tema que está instalado desde hace décadas, creo que tiene distintos revival, pero creo que es propio también de un país chico, donde a veces como que pequeñas cosas se viven como muy grandes. Con esto no estoy diciendo que no sea un problema, no estoy negando, ni mucho menos negando lo traumático que es y lo horrible es el efecto que tiene la violencia y que tiene el delito. Pero el tema es cómo reaccionamos ante eso. Y Uruguay tiene un índice de prisionización muy alto. Uruguay está en 291. 291 cada 100.000 habitantes. Que es una cifra muy superior a países, por ejemplo, como México.
Mirá, como México.
Como México, por ejemplo, ¿no? Donde uno podría decir, México tiene 212. Y yo digo México, elegí México porque uno me dice, bueno, no, lo que pasa es que en México el crimen organizado campea. No, México es un país súper institucional, con un Estado potente, con un sistema penitenciario, un sistema de justicia. No estamos hablando de un país destruido por una guerra, civil o sumido en el subdesarrollo. Un país con un Estado potente, rico, con leyes. Entonces, yo creo que algo nos ha pasado. Tenemos una violencia en nuestra sociedad que está instalada y se expresa de distintas maneras. El delito es una de ellas, pero no sé, la violencia en el tránsito, los accidentes, la violencia en el tránsito, los accidentes de tránsito son otra. Claro. La violencia doméstica, a veces también denunciada, a veces no, es otra. Sí, sí. Que es un poco, creo que es como en Uruguay, es una violencia que es distinta a los otros países, suavemente ondulado el Uruguay, no tiene esa sensación de que va a explotar en cualquier momento, como cuando uno va a otros países latinoamericanos, por ejemplo, que uno agarra un diario y ve todos los días pasa un... Pero Uruguay es como el colesterol. Es como un enemigo oculto, silencioso, que se va acumulando, no se nota, y de pronto un día se tapó la arteria, ¿no? Y Uruguay también, como que acumula una cantidad de problemas, una cantidad de situaciones, y de pronto un día nos despertamos que en un país estable demográficamente, en 10 años la población penitenciaria se había triplicado. Y uno dice, bueno, somos más peligrosos que en la calle, hay más riesgo, sé, que en Colombia, que en México, que en Brasil, que da la impresión de que no. Entonces, hay algo que tiene que ver con la respuesta de institucionalización que tiene el Uruguay, que creo que está sobregirado. Y por otro lado, muchas veces se dice, bueno, hay que meter más gente presa para que haya menos delitos. ¿No será que hay tantos delitos porque hay demasiada gente presa? ¿Que las cárceles también se transforman en un lugar donde se consolida la conducta violenta? Hay un prototipo de preso joven que es el joven que derrapó en su vida, rebotó o no llegó al sistema educativo. Hay un problema educativo de base, sobre todo en determinadas zonas de Montevideo y zonas del país donde es clarísimo el rebote que hay, los gurises no llegan al sistema educativo.
Juan, yo siempre he citado y cito, desde Huxley hasta Bunge, Mario Bunge. Todos han establecido con mucha más propiedad que yo, porque estoy repitiendo lo que ellos han dicho, no para estigmatizar, sino para establecer conexiones, que la pobreza, la violencia y la criminalidad están asociadas.
Claro.
O sea, vos vivís en pobreza, es un estado violento para vivir. No tenés,
y vas a reproducir eso,
claro,
además.
Pero digo, ya la pobreza es un hecho violento para una persona, tener que vivir una vida sumida en la pobreza. Esa violencia te pone violento con los demás, y el incremento de violencia termina en criminalidad. Porque ejercer la violencia contra otros ya es un crimen.
Totalmente. No, y las neurociencias han sido, es muy apasionante lo que están mostrando, cómo la mala alimentación, claro, la falta de micronutrientes, claro, en los primeros años de vida, en los primeros meses, genera problemas de nutrición, pero problemas sociales, en los, claro, cuales la dificultad, no se realizan las conexiones cerebrales que se tienen que realizar.
Claro.
Entonces, y muchas de esas que tienen que ver con la capacidad de tener empatía, o sea, de entender al otro, de ponerse en lugar del sufrimiento del otro.
Claro.
Y si eso se le agrega que esa persona vive en una familia con dificultades, con estrés, también, con violencia, con carencias, donde el afecto está con dificultades, donde no recibió una relación de apego, donde no se sintió querido, donde no recibió eso que los psicólogos llaman mandatos sociales, de Juancito, vos vas a ser un gran jugador de fútbol, te queremos mucho, vamos arriba. Eso que parece tan elemental, muchos gurises no lo reciben, claro, no lo reciben.
Entonces, se produce un problema estructural.
Exacto, colapsa la familia. Y si en el sistema educativo, no es acogido en el sistema educativo, ¿qué le queda? Le queda el entorno, el grupo de pares. Pero si ese grupo de pares también es complicado, también, claro, es violento, también es carenciado,
claro,
2 más 2 más 2, 6.
Y Juan, sumamos los datos de último momento, oficiales, ¿verdad? Que son 4 chicos que tienen problemas de nutrición, de cada 10 que nacen aquí en Uruguay, estamos prácticamente en la mitad.
Exacto.
La mayoría desnutridos, también con sobrepeso, pero la mayoría en realidad desnutridos, lo dijo el propio Vázquez hace muy poco en una reunión, que es médico, ¿verdad?
Sí, sí.
Obvio decirlo.
Sí, fue muy bueno ese encuentro sobre, claro, organizado por Uruguay Crece Contigo.
Sí,
creo que
sí.
Si queremos que haya menos delitos, preocupemos primero que nada por los bebés.
Sí,
o sea,
sí,
está bien que haya patrulleros, que haya luz, que haya vigilancia,
sí,
todo eso está.
Pero ahí hay una problemática muy grave.
Pero hay que, primero, cuidemos a los 40,000+ que nacen por año, que son poquitos, menos que el Estadio Centenario lleno por año.
Sí.
Tenemos que cuidarlos y cuidar su entorno. Y bueno, en la privación de libertad, creo que la cantidad de personas privadas de libertad, donde se reproduce el caso del interno joven que rebotó en el sistema educativo con problemas en la familia y con un entorno muy poco amigable y que termina con adicciones y termina muchas veces vendiendo las cosas de su familia o venía con problemas en su propio barrio,
para
entorno,
poder bancarlas ahí.
Claro, y que cae en la cárcel. Bueno, si en la cárcel no hay trabajo, si en la, trabajo en el sentido psicosocioeducativo, va a taladrar el fondo, tocó fondo. Lo que hay que tratar es que del fondo suba para la escalera para arriba y no que lo taladre para abajo. Ese es el gran desafío del sistema penitenciario. El reto nuestro, que somos observadores y tratamos que tenemos que agitar y levantar esa bandera, es decir, el tema de la violencia está mucho más allá de que las cuatro paredes de una cárcel, empieza en la prevención, empieza en el barrio y empieza en medidas alternativas y empieza en que no se vea la cárcel, sacar el problema por un tiempo como una solución. Creo que al revés, es aumentar la violencia. Cuanto más cárcel, cuanto más presos, más violencia va a haber.
Estamos de acuerdo. Te voy a hacer una pregunta bien hasta el hueso, porque conozco el caso precisamente por el programa Ciudad Oculta. Cuando fui a Libertad en el año 2004, en el segundo semestre del año 2004, haciendo este trabajo para Canal 12, estaba San de Lima como director del penal de máxima seguridad, que después terminó preso, el propio establecimiento. Estaba el Rambo, que era el tipo que mandaba dentro de la cárcel, que además lo tenían supuestamente en aislamiento, toda esta desinformación igual que te estoy dando off the record, pero que a mí me decían que en realidad en vez de estar en el aislamiento estaba en una zona en donde tenía cierto privilegio y además le hacían rotar a los tipos que caían para pasar por sus manos. Te lo estoy diciendo todo sin tener pruebas, pero sí con testimonios recogidos en una red que vendía drogas allá adentro, etcétera, etcétera. ¿Se dan ese tipo de cosas? Porque una situación así en el penal de máxima seguridad es un penal, para utilizar realmente el término, ¿no? Sí. Pero aquí futbolísticamente hablando y diciendo, es algo contraproducente y contradictorio, ¿no? ¿Cómo está la situación de las autoridades, de los penales en ese entorno, en este escaso tiempo que has tenido de visitar algunos establecimientos?
Bueno, yo creo que hay algo que sí. Yo creo que, como te decía, primero hay una cantidad de cosas que están mal y algunas cosas que están muy mal, problemas que están pendientes, como estamos trabajando en eso, vamos a elaborar presentar en marzo un primer informe exploratorio, vamos a plantear todas esas cosas que nos preocupan mucho, las estamos hablando con las autoridades, claro, en ese buen clima que hay, muchas de ellas tienen respuesta inmediata, otras no, en otras hay discrepancias, todo eso es parte del trabajo cotidiano que no se ve, o que se ve una vez al año cuando se va a hacer el informe general, o cuando hace un informe concreto o sale un tema en específico. De todas maneras, más allá de esa parte en la cual hay una cantidad de carencias, yo creo que hay algo muy importante y que realmente es para subrayar. Desde el año 2010 hubo una señal muy fuerte de cambio en el sistema penitenciario, en donde la creación del Instituto Nacional de Rehabilitación fue una señal muy fuerte de freno a la corrupción, uh-huh, al campeo de la corrupción, claro, freno a la violencia indiscriminada y sin sentido. Inicio de presencia técnica y de personal civil y apertura al diálogo y a recibir las denuncias de las situaciones que existieran. Uh-huh. Y se han abierto obviamente distintas vías, hoy además, no por la vía administrativa, pero por ejemplo la vía legal, existe la Institución Nacional de Derechos Humanos y su mecanismo de prevención de la tortura, existía ya el comisionado parlamentario. El Instituto Nacional de Rehabilitación abrió una oficina de atención a los familiares, y eso es nuevo. Es pequeño,
pero suma.
No llega a gran público, pero es una señal de que por lo menos la autoridad administrativa también escucha a los familiares. Ah. Entonces, yo creo que hoy en día, te diría, no, obviamente que esas excesos, abusos de poder o mala aplicación de una norma, uh-huh, esas cosas existen en todos los sistemas y seguramente pueden estar pasando. Pero lo que importante te diría que ninguna denuncia hoy pasa desapercibida. Ah, okay. Yo creo que hoy hay un buen clima para trabajar, por eso siento como que es un momento muy apasionante y es un cruce de caminos, porque esta reforma que se inició, y yo creo que básicamente se inicia fuertemente a partir de los últimos cinco o seis años, es como un avión despegando, ¿no? Muy bien, despegó, dejó atrás la pista, llegó a 3.000 metros. Ahora, o llega a su altura de crucero o se va a caer, o se va a dar contra la montaña. Uh-huh. Entonces acá lo mismo, y eso requiere otras decisiones en las que se tomaron en el momento de partida. Aumentar la dotación técnica, arriesgar más en la apertura hacia lo educativo, uh-huh, hacia lo asistencial, hacia las familias, hacia la afuera, hacia las actividades productivas, hacia lo privado. Yo pensaba, así como existen, por ejemplo, institutos de educación privada, dando el liceal como técnica, ¿por qué no pueden existir, y algunos instalados en lugares complejos, en barrios carenciados, ¿por qué no permitir que también existan esos emprendimientos que ya hay muchas ONGs y muchas empresas, cuando digo sector privado, digo en sentido amplio, puede ser de organizaciones no gubernamentales, cooperativas de profesionales, empresas, que se vuelquen al trabajo también penitenciario, que establezcan, por ejemplo, un politécnico, un instituto de educación, adentro del sistema penitenciario, y que convivan dentro del sistema penitenciario, así como conviven en la sociedad el Liceo 44 del CODICEN y el Instituto X de la Enseñanza Privada, que también adentro haya esa presencia de la sociedad. Creo que puede ser una línea también.
Muy bien. Bueno, ya se nos terminan los minutos, pero has trabajado y ya has hecho una recomendación el pasado 2 de diciembre de 2015 a propósito del estado, situación y recomendaciones de este centro, el Molino, la unidad número 9 que les decíamos, les contábamos, se trata de un sitio para mujeres privadas de libertad, pero con hijos a su cargo, que en principio iban a ser removidas, creo que está medio enfrente, ¿verdad?, al Centro Metropolitano Femenino, la unidad número 5. Pero vos haces una serie de recomendaciones que, más allá de que son pertinentes porque son parte de tu cargo, tienen mucho sentido común, ¿no?, en lo que vos decís con respecto al impacto que daría correr a los chicos que están con esas madres a este sector donde ya tienen un paisaje un tanto distinto, ¿verdad?
Sí, ahí son dos cosas, ¿no? Uno es la experiencia del Centro de Molino, es una experiencia muy interesante.
Sí.
Es en la zona de Paso Molino, un lugar muy muy chico que había sido antes un hotel de alta rotatividad, por lo que cuentan la historia.
Mirá.
Y que tiene esa estructura de un correo en el medio, dormitorios, cuartos a los costados, tenía un patio. Y ahí se desarrolló, que fue una muy buena idea, justamente como había madres con hijos en la cárcel de mujeres, que tuvieron un ámbito más específico. El lugar tiene dificultades físicas indudables, dificultades de aire, de saneamiento, pero es un lugar que ha funcionado. A mí lo que me preocupa más que nada es obviamente que se pierda esa experiencia.
Claro.
Y sobre todo que se injerte esa experiencia en un centro como es el Centro Metropolitano Femenino, que está en el ex Musto, allá en Colón, capaz que lo conociste en su visita, que es un centro grande, cuatro pisos, grande, con 400 y pico de mujeres privadas de libertad, con distintos niveles de seguridad, con algunas con seguridad importante, con guardia perimetral militar, con guardia policial, con cerco, donde injertar una institución con niños, más allá que haya un espacio, pero... da la impresión que no funcionaría. Por eso creemos que era que no era una buena medida, y lo que creemos que lo que hay que hacer ahora es plantearse el tema de las mujeres privadas de libertad. Yo voy a presentar todos los años un informe, pero el informe va a tener como dos volúmenes. Uno es la situación general y otro va a ser siempre un informe específico temático. Es un poco esto lo que piden los que hacen los relatores de Naciones Unidas, que hacen un informe anual, estado general, y otro un tema.
Está bien.
El año que viene este tema va a ser el tema de las mujeres y privación de libertad.
Claro.
Y dentro de ese tema está el tema de las mujeres privadas de libertad y que además tienen hijos.
Claro.
Que es una población chiquita. Entonces, simbólicamente, el sistema tiene que tener la capacidad de responder adecuadamente con una propuesta técnica, educativa y que sostenga esta situación para una población tan chiquita. Tenemos que ser capaces de lograrlo. A mí me preocupa un poco que lo que logró el Molino, trasplantado un establecimiento más general,
se destruye,
que tiene otro ruido, otra mecánica, otras dificultades, se pierde. Yo creo que hay que pensar en un sistema para las mujeres privadas de libertad.
Estamos de acuerdo.
En un sistema de unidades pequeñas, de pequeñas casas, que pueden tener su vigilancia perimetral, su vigilancia en una zona.
Pero que sea otro régimen, claro.
Pero hoy en día, con la electrónica, con los mecanismos técnicos que hay, creo que hay muchas alternativas viables.
Ahora te digo, Juan, distintos momentos, instancias de mi vida me han llevado a sacar distintas fotografías de lo que fue la población carcelaria femenina, que a mí me impactaron mucho y que fueron interesantes porque las tuve en distintos periodos con un buen tiempo en el medio, ¿no? Cuando escribí en Sangre Propia un libro del triple crimen del barrio Sur, así fue conocido el caso en el año 89, yo realicé algunos encuentros con una de las personas que asesinó a sus padres en Cabildo. Pues bueno, la fotografía de Cabildo en el año previo al 94, que saqué el libro, en el año 93-92, y mi regreso a Cabildo para ser ciudad oculta en el año 2004, dos mundos totalmente distintos. Cabildo en el año 93 era como el Molino. Había algunas chicas, como en el caso de a quien yo visitaba, que no tenían hijos, pero que convivían apaciblemente en una cárcel casi de puertas abiertas adentro, con chicos, la verdad que no tenía aspecto carcelario. Cuando volví, y es la verdad que es impactante para el que lo ha vivido, como yo, que tuve esa suerte, porque son experiencias humanas que uno tiene y las tiene que aprovechar, y yo creo que así lo hice, o intento todavía. Cuando volví, 10 años después, 11 para ser exactos, me encontré con que había madres con chicos privadas de libertad, parapetadas en una zona, y una población carcelaria inmensa, masculinizada, muy violenta, que no existía. Yo estuve ahí, puedo dar fe, habría casos aislados, pero esto ya era mayoritario, era el paisaje dominante. Había la mayoría de las reclusas en un estado de yo vi algunos incluso hechos violentos, desacatos terribles, protagonizados por mujeres, pero con una virulencia que parecía realmente hombres. Y me hice entrevistas con algunas mujeres que estaban como apartadas, con mucho miedo de eso. Por lo tanto, cuando veo esto, cuando leí este informe, este documento sobre la situación del Molino, digo, está claro, es clarísimo así. Y ese es el cambio, ¿no? Digo, en 10 años cambió radicalmente la situación de las mujeres, quienes ingresaban y las razones por las cuales ingresaban. Había seguramente, y vos tendrás todos los datos mucho mejor que yo, mayores ingresos por rapiñas, por otro tipo de delitos que no eran los originales que uno veía en Cabildo, por ejemplo, en el año 94, que eran mujeres que delitos pasionales, ¿no? Digo, cosas que tenían que ver con eso. Acá ya teníamos otro paisaje totalmente distinto.
Sí, yo creo que es bueno el ejemplo que tú traes, porque muestra la volatilidad que tienen estas instituciones. Las instituciones en general son siempre cambiantes, las sostienen personas. Uno se ve, no sé, un liceo, un club, varía quién está a cargo y cómo está esa institución. Las cárceles yo creo que no son muy diferentes que un barrio o con cualquier otra institución. Claro. Lo que pasa es que es todo con mucho más extremo. Entonces, esa volatilidad, yo cuando estaba empezando la tarea, un día que vine en el auto, escuchaba una canción de Buenos Muchachos que decía esa frase, qué cerca que queda lejos. Sí. Que también la podemos invertir, qué lejos que queda cerca. Y que yo cuando la escuché me hizo pensar en esto que tú estás planteando. Es cómo una situación que después no está muy bien, se puede volver muy mala. Y a la vez también, cómo cosas que están muy mal, a veces cuando hay voluntades que las sostienen, y no necesariamente dinero, también dinero, pero muchas veces es la cabeza, la formulación de una política, la formulación de un plan, la formulación de un modelo, de un encuadre, de una meta, de un lugar donde se quiere llegar, cambia las cosas. Y en esto, digamos, tomando la redacción positiva de la frase, uno ve lugares en donde las mismas personas privadas de libertad, que habían cometido un hecho violento, o que se vieron involucradas en un hecho violento, que estaban en un centro, de pronto, con cortes, con situaciones de violencia, rayos a la autoridad, etcétera, etcétera, en otro contexto,
claro,
con gente que las pudo motivar, que les pudo trabajar, que pudo trabajar con la familia,
reaccionan distintas.
Están atendiendo un emprendimiento productivo, se retomaron contacto con los hijos, organizaron una murga, están estudiando, están preparándose para hacer para tener un empleo. ¿Qué va a pasar después? No lo sabemos. Como no lo sabemos, yo no sé lo que va a pasar con esa persona que está caminando por la esquina.
Sí, claro.
Uno lo que hace el modelo educativo es aportarle elementos a la mochila a la persona. A personas que llegan muchas veces sin mochila o con muy poco en la mochila, tratar de aprovechar ese tiempo para darle la mayor cantidad de elementos.
Claro.
Después, la vida, la naturaleza, la suerte de Dios dirán. Esperemos que lo mejor.
La seguimos en cualquier momento, Juan Miguel. Gracias por haber estado acá. Juan Miguel Petit, el flamante comisionado parlamentario para el sistema carcelario, ha estado con nosotros y nos volvemos a encontrar para seguir hablando de estos temas.
Muchas gracias, Laura.
Un placer.